dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿En hebreo dice, Marcelo?
En hebreo dice, Beseat apeja tohal lechem ad shuvcha el adama ki mimena lukachta ki afar ata be'el afar tashuv. En realidad, la traducción que leyó Néstor,
¿sí?,
yo tendría una mini disidencia.
Buenísimo.
No dice ganarás tu pan, dice comerás tu pan.
La Néstor es casi una versión más capitalista.
Sí, la nuestra es más de restaurante.
No dije eso yo. No, es más vital, es más vital.
Claro, sí, necesitamos un asado urgente. Con pan también. Pero la verdad es que esto con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Así yo lo traduciría como del hebreo, entre comillas, original.
Bueno. Ahora,
me parece interesante porque nosotros cada vez que tenemos enfrente esta frase, que obviamente habría que pensar como punto también de partida en este diálogo de hermanos, si el hecho del sudor de la frente como requisito para comer el pan, primero sí es una forma de trabajo, yo creo que desde la metáfora sí, es como ya no vas a tener todo tan disponible como era en el mundo ideal, entre comillas, del paraíso, sino que los frutos que están a disposición ya no van a estar tan a disposición sin la mediación humana, es decir, hace falta esa mediación para lograr el pan, ¿no? De hecho, el pan requiere, porque podría haber sido otro fruto cualquiera que dijera el texto bíblico y pone el pan como fruto esencial, porque para tener pan hay que hacer un enorme
proceso,
esfuerzo y proceso desde el sembrado en adelante, que lleva a, para nosotros cuando tenemos el pan vamos a la panadería, pero en realidad los que terminan haciendo y produciendo el trigo, sembrando el trigo y moliéndolo y haciendo toda la tarea productiva que se necesita laboral para llegar al pan, realmente es un esfuerzo. Ahora, esto nosotros solemos verlo como una maldición, ¿no?
Claro.
Porque está como ese en este capítulo tercero del libro del Génesis,
después de
comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, y alguna vez lo hemos charlado, pero yo quiero volver a postular esto como, no sé, prólogo, en el sentido de que yo lo veo como una bendición. Me parece que aquí tomarlo como una maldición no necesariamente es la única manera de interpretar este texto. En el mismo capítulo se le dice al ser humano que va a ser mortal, y se le dice también a la mujer que va a parir con dolor. Y uno dice, bueno, la mortalidad, el parir con dolor, el trabajo, ¿debieran ser vistos como una especie de maldición o castigo? ¿O podrían ser leídos tal vez como un modo de exactamente lo contrario? Vale decir, si una mujer pare sin dolor, o sea, si los padres educamos a nuestros hijos sin dolor, yo creo que implica poco amor. Porque acá el parir no es solo parir así como físicamente, sino es el criar. Y la verdad es que nosotros como especie única somos la especie que cría y que sufre más en la crianza de sus hijos por una cuestión de conciencia, que los animales no lo tienen, ¿no? Más allá de que somos la especie que más requiere de cuidados cuando uno es bebé. O sea, uno nace, no sé, un potrillo y al minuto y medio está caminando y ya tiene una cierta independencia que la logra del todo enseguida. Bueno, imagínate si vos dejás a un bebé sin atención durante su primer año y medio, 2 años, bueno, no hay ninguna manera de que sobreviva. Entonces el parir, el criar con dolor me parece que es una garantía de amor y que nos separe los animales. Uh-huh. Los animales también tienen acceso a sus alimentos sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, no sé, el, qué sé yo, la vaca come el pastito que está ahí y ya está. Uh-huh. Y nosotros necesitamos un esfuerzo justamente para lograr el alimento distinto a los animales. Y por último, la mortalidad de la cual somos conscientes le da un sentido diferente a la vida, porque la pone con su fragilidad delante y nos invita a valorarla. Entonces me parece que en este marco, puesto así, ahora te paso la palabra con mucho agrado y esperando escucharte, me parece que postulado así el trabajo es en última instancia una bendición. El sudor de la frente implica comer el pan, pero que uno lo toma como logro y no como algo dado. No es el pan de la vergüenza que a uno se lo dan sin que haga nada. Uh-huh, uh-huh. No sé si una situación de paraíso es que esté todo disponible y uno esté como cómodamente sentado. A veces uno lo imagina así, pero en el fondo, ¿cuánto tiempo puede durar ese paraíso? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede durar uno viviendo con sentido si no trabaja por sus logros? No sé. ¿Qué te parece?
Tu reflexión me encantó. Lo único que me, y la comparto en gran parte, y diría casi en la totalidad, me parece a mí que, como hemos dicho en otras oportunidades, Marcelo, el texto bíblico busca verbalizar humanamente un misterio que nunca sabremos ni cómo fue, ni cómo aconteció, ni cómo llegamos al estado actual en el que nos encontramos. Solo es una aproximación a un misterio donde lo que se intenta compaginar es la bondad de un Dios que como creador nos llamó a todos a la existencia, entre ellos al que con quien más se asemeja, que sería en principio, no sería en principio, somos la raza humana, y cómo se explica la aparición del sufrimiento, el dolor, la pena, la muerte, en medio de ese acto creador. El texto bíblico lo explica alegóricamente diciendo que hay un acto de separación entre Dios y el hombre a partir de la, digamos así, la desobediencia, donde se produce una ruptura con la alianza, y el dolor, que en principio en Dios no estaría, y el sufrimiento en Dios no estaría, y eso nos pondría en situación de semejanza con él, es propio del humano por aquel acto de ruptura con lo divino. Y entonces el problema no está si hay trabajo o no hay trabajo, si hay parición o no hay parición, si hay muerte y vida después de una decesión o de una pérdida, digamos, sino el tema es el dolor, el sufrimiento, me parece a mí. Y esto es lo que marca la diferencia, tal vez, en las perspectivas. Un amigo mío dice, es muy adicto al trabajo, que él imagina que en el cielo también vamos a trabajar. Sin sudor, dice él, sin sudor, pero también vamos a trabajar. En realidad, acá es interesante también el tema del trabajo, Marcelo, lo hemos compartido en otras oportunidades. Dios es el primer trabajador y no algún otro personaje de la política argentina, digamos, ¿no? Es decir, es el que inicia todo el acto creador, según lo relata las Sagradas Escrituras, como uno que, y vuelvo a lo del principio, así está relatado en el texto bíblico, de una manera humana, para expresar, verbalizar humanamente el misterio, como aquel que en 7 días o en 6 días trabajó y uno descansó, ¿no?
Tal
como,
cual.
Como que hay una dimensión sagrada del trabajo que está presente en Dios, pero que en principio no habría dolor, y la diferencia está en el dolor que le genera al hombre, y la posibilidad sería, desde una perspectiva, que ha sido por esa ruptura. Aunque uno también se pregunta, o le pregunta al texto bíblico, ¿por qué Dios descansa después de haber trabajado? que también entonces padeció de alguna forma, se desgastó en el trabajo. Bueno, son todas reflexiones que hacemos a esta hora de la tarde de un viernes como para aproximarnos en algo a lo que siempre decimos es un misterio, solamente serán aproximaciones al texto sagrado, digamos, en este caso, y al misterio de Dios, nada más y nada menos. Pero, evidentemente, y en esto sí coincido con vos en la totalidad, Marcelo, que en la condición humana a la que pertenecemos, aún en medio del dolor, el sufrimiento y el sudor que supone el parir, el morir y el trabajar, las tres, en principio, maldiciones, sí, nosotros las vivimos como bendiciones. Y si no, es solamente que será parte de nuestra reflexión en los bloques que vienen hacia adelante. Pensemos qué significa el no trabajar y el contar con generaciones en la Argentina, más de cuatro en su totalidad, en algunas poblaciones, en algunas familias, donde viven de lo que el Estado, las circunstancias de la coyuntura política, social ofrece sin trabajar y la falta de dignidad que eso supone para el desarrollo, la madurez y el crecimiento de las personas, ¿no? Solo para dar alguna nota que coteja lo que estamos diciendo con la realidad, que será parte también de nuestra reflexión hacia adelante.
Sí, sin duda. Y es muy bello poner el trabajo de la creación como modelo, porque más allá del tema del dolor, yo creo que cuando el texto dice también en el orden del Bereishit, del Génesis, que Dios el séptimo día descansó de todo el trabajo que había realizado, parece ser que ese día séptimo, para nosotros el Shabbat en la tradición cristiana, el domingo, el día del Señor, es como la corona de la creación. Entonces, es como si fuera que hubiera una especie de requisito o de condición de para recién poder acceder, llamémosle así, al Shabbat o al Día del Señor, a ese sábado o ese domingo.
A la plenitud, podríamos decir.
A la plenitud, perfecto, para poder acceder a esa plenitud en donde hay como una especie también de cercanía mayor entre lo humano y lo divino, parece ser que la precondición es que haya trabajo previo. Me parece que en ese sentido sigue como subrayando el texto la idea del trabajo como bendición. Es como, ¿no?, la plenitud esa se corona no por un qué gracia tendría si ya está dado. Es decir, me parece que nosotros como seres potencialmente sagrados, con lo sagrado ya intrínseco que tenemos, pero que con sí, el desarrollo sí, potencial de lo sagrado, me parece que ese es un trabajo. Mira, una de las maneras que se llama la plegaria en hebreo, ahora me resuena en la cabeza, es abodá yevalev. Abodá es trabajo. Abodá yevalev, el trabajo del corazón, el trabajo del espíritu. Esa es una de las maneras de decir plegaria en hebreo. Como que el trabajo, fíjate, está unido a la idea del servicio, ¿no? Su servidor.
Por otro lado, Marcelo, sabemos que
el servicio del corazón, eso sería.
Apartándonos de las interpretaciones que hemos hecho del texto bíblico, y esto es justamente lo que intentamos hacer ahora, ¿no? Una visión compartida de una interpretación que colabore a meternos desde dentro del texto bíblico en la perspectiva de lo humano, que siempre debería ser así. Nosotros sabemos muy bien que no hay posibilidad de mayor desarrollo, crecimiento, plenitud, si no hay rupturas, ¿no? Es decir, si no hay un proceso evolutivo de pasar de un estado a otro, de salir de las zonas de confort, decimos ahora, para ir sobre un nuevo lugar hacia donde nos conduce el desarrollo y el crecimiento, ¿no? La persona que está estancada, podríamos decir que está en retroceso, no es que está en estado de estabilidad, ¿no? No es que hay estabilidad cuando no hay conflicto, perdón la expresión, o cuando no hay crisis, o cuando no hay rupturas, al contrario. En esa perspectiva, es saludable leer los acontecimientos complejos que estamos viviendo en pensar, y entonces, ¿qué será lo nuevo que ha de venir, a lo que hay que adaptarse para poder ir a una nueva plenitud dejando atrás lo que fue? Como venimos diciendo en varias oportunidades, claro, ¿no?
El problema es que venimos de ruptura, ruptura, claro, ruptura, ruptura, crisis, 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 y nunca vemos un pedacito de esa plenitud. Claro, es el problema que tenemos.
Claro, es decir, exacto. Pero no, pero fíjate que acá tiene características especiales, ¿no? Pero en el mundo yo creo que un poco es así, porque es como si el Concilio Vaticano II, ¿sabes? Aquel documento de los años 63, 65, 66, 65, dice que en realidad lo que participamos es de una cultura que en sus procesos de madurez y de cambio es muy profunda y muy acelerada. Y esto marca una diferencia con otros tiempos de la historia, ¿no? Es decir, como que es como si se hubiera acelerado el tiempo de las rupturas y se hubieran profundizado además las rupturas. Esa capacidad de adaptabilidad al saludable ocio que es necesario, como bien me diciendo, para vivir en la plenitud, que nos ayuda a una nueva búsqueda, es como que es como muy, muy veloz y muy profundo, ¿no? Bueno, tal vez esa sea la novedad que tiene el tiempo que estamos viviendo respecto de otros tiempos con los que uno añora por allí encontrarse en esta dimensión, ¿no? No sé, me parece a mí.
Tiempos en donde, sí, el problema es que la aceleración de los tiempos también produjo un fenómeno nuevo a nivel general, que es que no necesariamente el trabajo te garantiza ni dignidad, claro, ni posibilidad de una vida.
Un ocio tranquilo, saludable, claro. El ocio, claro, saludable, le decimos, ¿no? Claro. El Shabbat.
Entonces, en la época tal cual, la, claro, época tal vez, no sé, de nuestros abuelos o bisabuelos, bueno, el zapatero, el lechero, el arquitecto, el médico y el policía, bueno, llevan a fin de mes dignamente, abrían su caja de ahorros y podían aspirar a crecer en lo que sería un estatus socioeconómico mejor al de sus propios padres y abuelos.
Sí, y a disfrutar de la quebrado. Y a disfrutar de los placeres saludables de la vida.
Exactamente. Exacto.
¿No? No siempre estar eso enganchado en.
No quedó garantizado, no, más, y es un problema muy serio, porque ahí muy el serio, trabajo muy también empieza a cobrar como dimensiones de sufrimiento.
Claro. En vez de, sí, en realidad pasa, deja de ser una bendición y pasa, exacto, a ser una esclavitud, digamos, exacto, ¿no? Que es un poco la imagen que después nos viene a nosotros, tan gráfica de nuestros orígenes, ¿no? Cuando nuestros padres en Egipto vivían esclavos del trabajo, ¿no? Me parece que hay algo de eso también, como una contracara, sí, a la falta de trabajo, que la producción laboral no es un sinfín, ¿no? Es como que ha perdido el para qué. El trabajo ha perdido la razón de ser, como si producir y generar fuera una razón en sí misma, y ahí es donde se deshumaniza el trabajo, ¿no? Porque le falta eso que dicen, ¿no? Le falta la finalidad, la razón para qué, es decir, cuál es el motivo por el cual desarrollamos la actividad que desarrollamos, ¿no? Me parece que ahí es donde posiblemente la aparición de la racionalización, el mundo, entre comillas, liberal, sin hacer ningún tipo de apología de nada, ni una discusión tampoco ideológica, y la emergencia del desarrollo sin fin, nos pone en un lugar muy complejo, porque también ahí hay como en relación a todo lo creado una falta de respeto a los procesos naturales de la creación, y lo que se ve afectado es el piso de la convivencia, es decir, la casa común, el volver a la tierra, no sabemos a cuál tierra porque está bastante maltratada, digamos, ¿no?
Así es, me parece una linda, no sé, una linda conceptualización para pasarle la pelota un ratito a Néstor. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo ves, Néstor? ¿Y qué se dice por ahí? ¿Qué dice la gente?
Bueno, tenemos por aquí un mensaje, lo envía Regina. Dice, yo el texto bíblico que han mencionado hoy lo entiendo como que debemos ganar nuestro pan con honestidad, trabajando, y aquí menciona la voluntad de Dios, ¿no? Como Dios manda, esta frase que solemos utilizar.
Está bueno. Está bueno.
Si les parece, sí. Vamos a la música.
Sí, yo creo que vos sabés que el nivel de reflexión nuestra tiene un peso que casi yo no sé si estamos medio al final del viernes o dormido o la gente dice esto, qué aburrido están estos dos, por Dios. Bueno, veamos qué pasa, Néstor, del otro lado, a ver si la gente se engancha con algo. ¿Sabés qué podría ser? ¿Dónde, en qué lugar, qué lugar del trabajo aspirás para vivir feliz? Como una consigna. ¿Y qué trabajos te hicieron realmente feliz? Y cuando hablamos del trabajo de la casa, el trabajo de la jardinería, el trabajo social, el compromiso con los demás, o sea, ¿en qué actividad, para sacarlo del ámbito de que con lo que uno se gana el pan, digamos, en qué actividad verdaderamente he dicho, qué feliz que soy en esta actividad, ¿no? Y entonces ahí seguramente la gente va a encontrar un punto donde engancharse. ¿Te parece, Marcelo?
Me encanta.
Buenísimo. Entonces sí, vamos a la música y le vamos a dar trabajo acá a Alejandro.
Vamos. La vi quedarse sola de par en par abierta. Cuatro hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha, la vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Quemar el agua, la vi mojar el fuego, le vi crecer las manos velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer.
Buenas tardes, Radio María. Qué lindo el programa que hacen los viernes. Lástima que yo estoy en el trabajo, a veces no los puedo escuchar por completo. Y tenía que ponerme a hacer un trabajito, un curso de formación que estoy haciendo. Y me hicieron ir a la Biblia, ir al Génesis. Y el Génesis es tal cual, lo leyó el periodista, el que conduce el programa. Pero me fui a la Biblia de Jerusalén y allí dice algo más referido a lo que decía el rabino Marcelo, que él siempre encuentra una palabra diferente y nos hace pensar, y nos hace buscar. En la Biblia de Jerusalén dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que volvás al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Está más en sintonía con lo que decía Marcelo. Bueno, muchas gracias por este momento tan lindo de los viernes a la tarde.
Gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que es la Biblia de Jerusalén, por eso tan en sintonía con Marcelo.
tenemos mensajes por aquí. Víctor, desde Salta, dice: yo me siento feliz con mi trabajo de jardinería, porque puedo escucharlos y puedo hacerlo también. Qué bueno. A los que recién Daniel, que era quien nos dejaba su mensaje de voz, no podía a veces, coordinar esto, ¿no? Estaba trabajando, quiero escuchar, dice también lo que vamos compartiendo. Sonia dice: fui feliz siendo docente. 38 años, yo ahora estoy jubilada desde hace 3 años y sigo haciendo lo que me hace feliz. En mi casa sigo enseñando a alumnos de primaria. Y también se suma Ana María: soy feliz en cualquier trabajo. Mientras sea honesto, lo importante es sentirme útil. Poner ese trabajo al servicio del prójimo. Van apareciendo distintas visiones del trabajo en esta tarde.
Mirá, quiero decir algo de lo último.
¿Sí?
Esto de sentirse útil y dar un servicio. Fíjate qué bárbaro cómo el castellano también tiene un tesoro enorme, porque la diferencia es muy sutil. Cuando un trabajo es un servicio, es una cosa. Cuando el trabajo es servil, es otra. Y no tiene que ver con el trabajo en sí, sino con las condiciones
del trabajo.
Claro. Entonces, porque vos podés hacer un servicio, no sé, por decir cualquier cosa, desde la minería, pero también vos podés ser un siervo como minero, ¿no? Y me parece que esa sutilidad del castellano también está en el hebreo. Eved es esclavo. Eved, así se dice. Y obed es trabajar, es de la misma raíz. O sea, no depende de la cuestión en sí, sino de las condiciones que se dan, del vínculo que se da entre el trabajador y aquel que está por encima, entre comillas, ¿no? Del que trabaja, de si el trabajo es esclavo o no, si las condiciones son dignas, si el sueldo se paga a tiempo. Fíjate que uno de los preceptos que se encuentra en la Biblia es: al jornalero hay que pagarle al final del día. Y eso es, o sea, no podés retrasar los pagos, es violar la ley, imagínate, ¿no? Si uno ve el código de trabajo, te puedo citar muchos preceptos bíblicos que tienen validez hoy, que están atados a lo que sería una ética laboral que presenta el texto de la Torá, el texto bíblico, de una manera absolutamente, no sé, que combina, por un lado, la libertad, si vos querés traerlo al hoy, la libertad de contratación, suponete, de un cierto modo capitalista, con un modo de distribución y de preocupación por el trabajador, con un cuidado que sería socialista, sería como una especie
de mix.
De mix, donde está claro que debe haber productividad, que debe haber cierta libertad económica, pero en donde las condiciones de trabajo tienen que generar dignidad, tienen que generar acercamiento, tienen que generar que la persona
respeto,
que trabaja
desarrollo.
Se acerque al desarrollo y a esa plenitud que vos bien marcabas en el primer bloque. Entonces, es decir, esto, la diferencia entre ser servicial y ser siervo es atroz.
Ahora,
es
atroz. Fíjate, Marcelo, qué contradicción que tiene el mundo contemporáneo, ¿no? Porque supuestamente los desarrollados establecen esta desigualdad y esta inoportunidad. Detrás de, yo en broma lo decía, pero lo digo en serio, de ganar el pan, ¿no? Más que comer el pan. Yo decía, es una expresión un poquito influenciada por una mentalidad más de lo monetario, ¿no? Sí. ¿Cómo fíjate cómo se piensa que el desarrollo está en un nivel de desigualdad? Es decir, es como no sé cómo expresarlo, ¿no? Como que los países desarrollados, así lo puedo expresar, que tienden a concentrar los bienes de la producción y acapararlos, generan, lo sabemos a esto, en el proceso global de la distribución de las riquezas, desigualdades que impiden que otros accedan o no favorecen la oportunidad que otros accedan por ese mismo proceso de concentración de los bienes, digamos, ¿no? Es como que hay ahí una contradicción, como esta que aparece, fíjate vos, en los campos de concentración, un tema tan caro para el corazón hebreo, para nosotros, en sintonía con la comunidad hebrea, el trabajo hace libre, dicen, la puerta de entrada de todos los campos de concentración. Además, en el que yo estuve en Dachau, me llamó dolorosamente la atención, ¿no?
Arbeit macht frei, el
así
trabajo
es.
Libera.
Arbeit, tal cual. Arbeit macht frei.
Macht frei.
Exacto. Que contradicción, que nefasto, digamos, ¿no? Que,
sí, el sadismo puro.
Exacta, esa es la expresión, que sadismo, ¿no? Me parece, sin compararlo con aquello, ni mucho menos, porque de las cosas más nefastas de la humanidad están expresadas en ese lugar. Por otra parte, se ha reinventado en su capacidad de sadismo la sociedad a la hora de construir conceptos o modos de entender la relación del humano detrás del trabajo y las categorías que lo representan, que dejan muy fuera a una parte importante de la sociedad y lo hacen indigno. Hacen indigna la convivencia cuando no hay, cuando falta y cuando además se trata de vagos a los que no lo tienen, cuando en realidad lo que no hay son oportunidades y hay concentración de poder y falta de distribución de las riquezas para que muchos participen del bien del conjunto, digamos, ¿no?
Sí, me parece que hay toda una invitación, y acá yo lo pongo como uno de los primeros invitantes al Papa, a cambiar un poquito la ética del vínculo laboral, en donde entren otras dimensiones, tal vez la dimensión de lo sagrado. Fíjate que el trabajo que más, si yo tomo el texto de la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco, el trabajo, hay una cantidad enorme de capítulos que se dedican a especificar, pero hasta con un detalle, te diría extremo, cómo fue el trabajo para construir lo que fue el primer templo móvil, ese tabernáculo, sí, una tienda de
la
campaña.
Carpa del encuentro.
Esa carpa, tal cual. La tienda, viste, tiene muchos nombres: carpa del encuentro, tienda del testimonio. Sí, sí. Pero bueno, era como un templito. La Torá no ahorra en versículos para describir el trabajo de aquellos que tejían, el trabajo de los que labraban, el trabajo de, no sé, los que fundían, una cantidad enorme de trabajos. De hecho, el Talmud se ocupa de recolectar y ve, hacen una lista de 39 trabajos, tipologías de trabajos, que se requirieron para construir ese primer modelo de espacio sagrado. ¿Y por qué recuerdo esto ahora? Porque el trabajo, en este sentido, siempre tiene que ser sagrado.
Claro.
O sea, cuando vos me hace acordar a esa historia pequeña, pero enorme a la vez, de que están construyendo, viene alguien, un periodista, no sé, y pregunta a tres obreros que están ahí poniendo ladrillos.
Sí, está buenísimo.
Sí, lo conocés.
Sí, sí, pero contalo vos a los oyentes, sí.
Sí, entonces dice, ¿qué estás haciendo? Y uno dice, acá estoy poniendo un ladrillo encima del otro. ¿Y vos? Y dice, no, yo estoy haciendo una pared. ¿Y vos? Y no, yo estoy construyendo un templo. Y los tres estaban haciendo lo mismo.
Claro.
¿No? Para uno era solo un ladrillo encima del otro, repetitivo, cíclico, sin ninguna no sé cómo decirlo, sin una finalidad más, claro, que...
Es la finalidad del tema, Marcelo. Es
una cuestión de automático, claro, claro, de automatismo así robótico. Para el segundo por lo menos tenía, bueno, una finalidad, aunque sea más pequeña, era una pared, no era solo un ladrillo encima. Pero el otro concebía que estaba haciendo un templo. Bueno, yo creo que en última instancia, cualquiera de nuestros trabajos, cualquiera, el de un médico, el de un zapatero, uh-huh, el de un taxista, el de un policía, el de un arquitecto, estamos construyendo sacralidad. Uh-huh. Lo que pasa es que hay tantas cosas que tapan eso y nos hacen a la vez pensar que estamos poniendo solo un ladrillo encima de otro.
Porque bien lo decías, Marcelo, lo hemos dicho también de otros modos a lo largo de esta reflexión, el punto está en la razón de ser, el para qué, el sentido de. Cuando es acumulación de bienes y ese bien es un bien monetario que se acumula, y no importa qué es lo que haya que sacrificar, digamos, ¿no? Si salud, si tiempo, si familia, si personas, si crear guerras, si inventar nuevos, como dice por ahí uno de nuestros textos, ¿no? Ampliar el galpón donde guardar lo que vamos acumulando, y eso supone que hay algo que no está recibiendo lo que yo tengo acumulado porque está faltando en otro lugar. Cuando toma esas dimensiones, el trabajo deja de ser sagrado, se hace profano, te diría yo, para ponerlo en contraposición a lo sagrado, y se constituye en una iniquidad. O sea, es fuente de iniquidad. Es un lugar de maldición. Es un lugar donde se pierde, que deshumaniza, ¿no? Que deshumaniza. Me interesa esta perspectiva de lo sagrado del trabajo y de la finalidad, y me parece que ahí sí, en nuestras tradiciones, defendemos y planteamos para que así sea y para que desde lo sagrado encuentre una finalidad el trabajo que sea inclusivo de todos, el sano descanso, el Shabbat, el acto celebrativo, la fiesta, digamos, ¿no? El encuentro, el poder disfrutar de un momento o de muchos momentos con quienes verdaderamente amamos y compartimos el mismo destino, los que nos sentamos alrededor de las mismas mesas. Eso sí me parece como muy necesario en estos tiempos de ponerlo en ese lugar para que sea orientativo y no se pierda el sentido de bendición que, como decíamos, el trabajo tiene según lo que el texto revelado nos dice, Marcelo, ¿no?
Mirá lo que me recordás. El texto hebreo, en algún momento, creo que está en el libro El Éxodo, esto que te voy a citar. Dice: Yeyeti Amim Ta'avod Be'asita Kol Melachteja. Goyom Ashvi Shabbat Ladonadero. Quiere decir: 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu tarea. Uh-huh. Y el séptimo día vas a descansar. Uh-huh. Y nuestros sabios de antaño preguntaban: ¿pero quién puede hacer su tarea? Toda su tarea. Porque dice: Tase Kol Melachteja. Kol en hebreo es todo. Entonces dice: ¿cómo vas a hacer toda tu tarea en 6 días? ¿No? Y contestan: es que cuando llega el tiempo sagrado del descanso, vos tenés que hacer de cuenta que terminó toda tu tarea.
Claro.
No te tiene que quedar como un resquicio, digamos, de trabajo, ni siquiera en el corazón, como pensando a ver cómo voy a seguir o qué me falta, sino hacé lo que dice el texto bíblico. 6 días... toda tu obra, sé. No importa si no la terminas. Vos considera que hiciste todo.
Claro.
Porque ahora llega el momento del relax, del disfrute. Pero el disfrute de lo sencillo y de lo cotidiano.
Sí, el sentido de plenitud. Como
bien, del encuentro, de la celebración en familia, de un descanso, de un ocio.
Saludable. No sé. Sano.
Sí, sano, totalmente. Totalmente. Que no es el ocio de... el que está ocioso
todo el día,
tal cual, exactamente, que es otro tipo de ocio. Uh-huh. Así que sí.
Qué bueno. Néstor, ¿tenés mensajes por allí?
Tengo mensajes, sí, y varios. Bueno, Aida, por ejemplo, nos cuenta que fue 5 años catequista antes de la pandemia. Bueno, ella tiene una familia con 3 hijos, su esposo, junto a su esposo, trabajan varias horas en la misma empresa, 9-10 horas. Sin embargo, dice, esos 5 años en que, bueno, entre mi trabajo, la familia y ser catequistas, fueron los mejores, los más felices de mi vida. Elba dice, desde Concepción del Uruguay, yo viví un hermoso trabajo. Trabajaba en el ámbito de la gimnasia, los masajes, esto me permitió conocer muchas personas, sus historias. Mm. También se suma Cristina, dice, mi trabajo fue de maestra jardinera, junto a niños, a padres, a colegas, a vecinos, pero lo bueno es que podíamos todos con un mismo proyecto crecer sin límites. También Silvia, desde Córdoba, me gusta mi trabajo, siento que allí se desarrolla mi vocación, pero dice, ahora hay que trabajar el doble para poder comprar muy poquito. Después también Ángela, desde Mar del Plata, dice, yo trabajo en la limpieza. Siempre le digo a las personas a las que sirvo, a mis patronas, a mis patrones, que mi trabajo es un servicio y me encanta dejar una casa limpia para que la familia la disfrute.
Qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno poder encontrarle a cada acción que tomamos esto, ¿no? Un fin. Yo para que la casa esté limpia y la familia disfrute. Yo para que los oyentes disfruten y entre otras cosas la gente disfruta cuando escucha buena música y de paso dignificamos la presencia de Alejandro entre nosotros. Le damos buen trabajo, Ale. Gracias por acompañarnos. Vamos a la música, Néstor, si te parece.
Vamos.
Y volvemos después para encontrarnos con el rabino de Radio María.
Estrella por las vías, carnavaleando la desnudez de los que vuelven al pueblo como terrones de esperanza.
Interrumpo, Ale, en la hermosa música que nos regala para contar una historia, si me permiten, mis amigos Néstor y Marcelo, que leí hace unos domingos atrás de una nota que hace Lorena Oliva en La Nación, y que cuenta la historia de Jorge. La historia de Jorge, que era gerente de recursos humanos, y una visita marcó y creó una empresa libre de prejuicios. Se llama Jorge Luis Borges, el personaje. Hace 10 años Jorge Luis Borges renunció a su trabajo para iniciar un emprendimiento laboral para personas rechazadas por las firmas tradicionales. La ayuda de su jefe de entonces lo hizo posible. Una tarde Jorge siente que suena su teléfono en la oficina. Era el empleado de seguridad. Llamaba para informarle que en el hall de entrada de la empresa Next había una persona en situación de calle y que él se disponía a sacarla. ¿Qué quiere?, preguntó Jorge. Pedir trabajo, respondió el empleado. Entonces que pase, le indicó en su rol de gerente de recursos humanos. Pero tiene olor, agregó el empleado. No importa, que pase igual, insistió Jorge. El hombre se llamaba Aníbal y estuvieron hablando como una hora y media. Hoy, una década después, Jorge recuerda detalles de aquella conversación. Aníbal había tenido una familia, me contaba cosas de vivir en la calle, de no tener a veces para comer o de tener que ir a los paradores. Me decía, yo estoy para hacer otras cosas y no encuentro las oportunidades. Era muy injusto porque todos necesitamos que nos abran una puerta en algún momento, reflexiona Jorge. Aquel día Borges terminó de comprobar esa certeza que tenía rumiando desde hacía un buen tiempo, que en las empresas tradicionales el término recursos humanos no hace referencia a todos los seres humanos, porque hay que contar con ciertas credenciales, no al alcance de cualquiera para ser parte. Que las cosas fueran de esa manera le generaba dos conflictos. El primero tenía que ver con lo que él no estaba de acuerdo, y ese desacuerdo desencadenaba en el segundo conflicto. Él era gerente de recursos humanos. Así que ese día Jorge empezó a soñar con un emprendimiento muy particular, una empresa que pusiera foco justamente en quienes a la fuerza tuvieran que especializarse en gestionar rechazos a la hora de pedir trabajo. Hacerlo requería tiempo, energía, así que entendió que debía desvincularse de Next, la empresa en la que trabajaba, aunque no contaba con un respaldo económico para comenzar algo desde cero. Cuando le fui con la idea a quien era mi jefe, primero pensó que le estaba contando un plan de mediano plazo, pero le dije que quería empezar lo antes posible, así que pensaba renunciar a mi puesto de gerente. Él tuvo un acto muy generoso, porque me dijo, bueno, renuncia si querés y yo te contrato por un año y medio como consultor. Casi como que me invitó a inventar mi puesto. Y así lo hizo. Eso me permitió solventarme hasta que mi empresa dio sus primeros pasos, recuerda. Aquel jefe, Miguel Ángel López, el CEO de la empresa Next en la que Jorge trabajaba, fue el que en realidad le dio el respaldo y fue como su socio. El vínculo laboral entre ambos había arrancado en el 2008, Next Latinoamérica. Al poco tiempo, la firma se dividió entre los socios. López era uno de ellos y él continuó en Next, la compañía de este último orientado sus funciones al área de recursos humanos, allí donde hubiera que alcanzarlo para estar dentro de la... Bueno, y la historia sigue como este Jorge, este Jorge Luis Borges, no Borges, sino Borges, crea una empresa para la gente de la calle, los que reciben no, cómo reinventarse ante los no y superarlo saliendo del paradigma de lo necesario según un currículo para tener un trabajo digno. Me pareció que valía la pena para contar esta pequeña historia en el marco de nuestra conversación de la tarde.
Linda historia.
Hermosa.
Estuviste trabajando en el corte.
Sí, ¿cómo sabes?
Y bueno,
porque me conoces.
Acá están las evidencias.
Sí, sí.
Yo también.
Decime.
Y encontré un salmo que me parece precioso, porque tiene parte de lo que estamos diciendo, es el Salmo 128. Que dice así: bienaventurado todo aquel que honra a Dios y que anda en sus caminos. Cuando coma del trabajo de sus manos, bienaventurado será y prosperará. Su mujer será como vid que lleva el fruto a todos lados de su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre. Uy, se me escapó. He aquí que será bendecido, ahí está, He aquí que será bendecido el hombre que teme a Dios. Bendígate Dios desde Sión y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Que la paz esté sobre Israel. Así termina. Amén. Pero fíjate cómo combina muchas de las cosas que estuvimos diciendo, ¿no? Porque primero, que al nombrar bienaventurado a aquel que honra a Dios y que anda en sus caminos, lo primero que dice es, cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y prosperarás.
Hermoso.
Y ya no solo él, entre comillas, ¿no? En el modelo este, tu mujer serán como una vid, tus hijos como plantas de olivo, o sea, la mesa, tu familia también va a ser bendecido. Y en última instancia eso pasa a lo popular, porque habla de Jerusalén,
el pueblo,
¿no? Y o sea que lo que hace uno termina influyendo no solo a su hogar pequeño, sino a todo su hogar. Y esto de andar por los caminos de Dios se liga a aquel que come del trabajo de sus manos. Que es como empezamos, ¿no? Sí. Con el sudor de la frente comerás tu pan.
Fíjate, Marcelo, para nosotros la referencia a Jesús en los términos bíblicos es el hijo del carpintero y el carpintero. ¿Acaso este claro, no es el carpintero? O sea, el hijo de Dios, para nosotros, el que se encarnó en el seno de María, es un trabajador, o sea, Dios trabajador, Dios como encarnándose en el trabajo. Y cuánto dignifica en ese sentido, desde la encarnación, desde nuestra perspectiva, Jesús de Nazaret, cuánto dignifica con su encarnación, Dios encarnándose también como un trabajador, o sea, como un lugar bendito realmente, como decíamos al principio, lo cual también no quería dejar de pasar para honrar su figura y su ejemplo de ser un trabajador, uno más entre sus paisanos.
Está muy bien, me parece bárbaro, y ahí además subliminalmente estás develando no solamente parte de tu identidad religiosa, que eso es explícito, sino por lo subliminal del taller, de los talleres de carpintería de José.
Bueno, no quise decir tanto, pero sí.
No, como ahora empezó el campeonato, ya hay que poner un poquito de
trabajo,
pimienta en estos temas.
No, y además va a dar trabajo.
Mucho trabajo.
Qué bueno. Néstor, ¿qué tenés por allí? Así vamos ya cerrando, son las 52 por acá.
Sí, tenemos mensajes varios. José Luis desde Villaguay, justamente hablando de carpinteros, ¿qué decirles? Tengo el oficio de José y de su hijo, de Jesús, ¿eh? Así que la verdad que para mí me dignifica. Este trabajo me hace sentir digno. También se suma Silvina, fui voluntaria en Córdoba del Hospital Neonatal, llevaba lo que las mamás necesitaban, lo que sus bebés necesitaban. Esto me daba satisfacción y a veces sentía un poquito de angustia porque no podía siempre cubrir todas las falencias. Pero la verdad que siento que me gusta acompañar esa tarea. Aide también, soy feliz trabajando en lo que sea. En mi casa me siento coser. Ahora, por ejemplo, estoy arreglando un mantel para el altar de mi parroquia. También se suma María Inés. Me encanta lo que van compartiendo. Me encanta servir a los demás. Comparto lo que recién decía otra mujer, esto de su servicio, de poder limpiar para que sus huéspedes se sientan cómodos. Que esa sea la meta. Y Miriam desde Goya agradece el espacio. Dice, no saben la alegría inmensa que siento cuando los escucho. Esto demuestra que un diálogo interreligioso como este se puede. Me colma de alegría. Sí, se puede, le decimos claramente.
Sí, claro.
A Miriam.
Lo estamos haciendo, Miriam. Va, no sé, creo que sí, ¿no? ¿Cómo se siente el rabino de Radio María?
Hace tanto tiempo que lo venimos haciendo y no nos aburre y parece que a los oyentes tampoco. Eso es una buena señal.
Eso está bueno. Bueno, Néstor. Marcelo, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Néstor.
Gracias.
Bendiciones. Shabbat shalom.
Shabbat shalom y gracias. Hasta el próximo diálogo de hermanos. Nos vemos.
Que así sea. Chao.